El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 11 en punto de la mañana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Le saluda Daniel Quesada y me acompaña en los controles de Radio Columbia Javier Marrero. Existe una alternativa que ofrece nuestro sistema de justicia para resolver los conflictos generados a raíz de un delito. Esto se hace poniendo a las partes de acuerdo y además generando un efecto positivo en la sociedad. Hablo de la justicia restaurativa. En este programa ya hemos dedicado algunos espacios para conocer esta modalidad. Sin embargo, hoy vamos a hablar de justicia juvenil restaurativa específicamente. Vamos a hablar de cómo aplica y cuál es su impacto cuando se utiliza en casos de personas menores de edad vinculadas con delitos. Hoy lo vamos a averiguar con la ayuda de la fiscala Elizabeth Esquivel Sánchez, Coordinadora Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa. Bienvenida, doña Elizabeth, buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos los escuchas.
Gracias por acompañarnos, doña Elizabeth. Y a usted que nos escucha por los 98.7 FM de Radio Columbia, le invito a quedarse en sintonía. Y además, le recuerdo que este programa se puede observar por Facebook Live en la página Ministerio Público de Costa Rica y también en la de Columbia Digital. Quédese en Frecuencia MP por Columbia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Elizabeth, iniciemos haciendo una breve ubicación para conocer en qué consiste la justicia restaurativa. ¿Cuál es el fin o el objetivo de esta alternativa?
Okay. Bueno, Daniel, en este caso, la ley de justicia restaurativa en el artículo 1 establece claramente cuál es el fin que se pretende mediante esta ley y que viene a ser un instrumento que contribuye en resolver los conflictos que tienen las partes donde existan hechos delictivos. Entonces, en este caso, lo que se procura es que con una participación activa por parte de los intervinientes se pueda resolver el conflicto, restaurando de alguna forma el daño causado a la víctima, pero también procurando la reinserción de la persona menor de edad imputada en los hechos. Así es como justicia restaurativa busca que no solamente se resuelva un conflicto, darse una solución de forma integral, sino que también pues se pueda promover la paz social, buscando también pues cumplir con el objetivo de la ley de justicia penal juvenil, que es que la persona menor de edad pues se pueda reincorporar a la sociedad. Aquí lo importante es la participación activa por parte de los intervinientes, que sean las partes, tanto la persona afectada, así como la persona menor de edad, imputada, involucrada en el hecho, quienes puedan resolver ellos mismos su conflicto.
¿Por qué es que se dice que en materia de justicia restaurativa se involucra a varios actores del conflicto social a raíz del delito? ¿Quiénes participan puntualmente?
Bueno, en el caso de justicia restaurativa y con mucha más razón, en justicia juvenil restaurativa existe un principio que es el principio de alto control y alto apoyo. En este caso, pues, se involucra una serie de intervinientes que vienen a contribuir a que se logre llegar a los pactos o a las resoluciones de estos conflictos. Dentro de ellos participa la parte víctima, así como la parte imputada, además de un defensor o defensora público y el Ministerio Público. Aunado a ello, también participa un equipo psicosocial, que es un trabajador social y un psicólogo que van a estar involucrados dentro del proceso, y además también vamos a contar con la participación de un juez y de una red de apoyo. Esta red de apoyo, que es específicamente su pregunta en cuanto a los factores o los actores del conflicto, también participan las instituciones. Esta red de apoyo se refiere específicamente a instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales que vienen a apoyar a que se pueda cumplir con los planes reparadores por parte de las personas imputadas, que se pueda de alguna forma apoyar a las personas menores de edad en la resolución o en el apoyo de su conflicto mediante la participación activa, por ejemplo, en redes, en una de las instituciones con trabajo comunal o, por ejemplo, con el seguimiento del plan que se vaya a proponer.
Doña Elizabeth, concentrándonos específicamente en justicia juvenil restaurativa, ¿en qué casos aplica? Porque hasta donde sabemos no es abierto para todo tipo de delincuencia o para cualquier caso que llegue a la Fiscalía Penal Juvenil.
Claro. La ley establece en el artículo 29 cuáles son estos procesos en los que se puede aplicar justicia restaurativa, y se dice que son todos aquellos casos en los que pueda aplicarse una conciliación o una suspensión de proceso a prueba. Entonces, esto lo que nos lleva a analizar a nosotros es una serie de condiciones que vienen a de alguna forma a facilitar el poder visualizar la reinserción de la persona menor de edad en los hechos. Por ejemplo, dentro de lo que se necesita para poder definir si es posible la aplicación o no del proceso restaurativo es la gravedad de los hechos. Es determinar si los hechos que se vienen denunciando por parte de la víctima constituyen hechos graves o no. Pero además, ¿cuál es la resolución que le vamos a dar a este proceso para que también se pueda cumplir con el fin socioeducativo? Y es que esa persona, que la persona imputada, se pueda reintegrar a la sociedad, que pueda reflejar un proyecto de vida diferente, alternativo, alejado del delito. Dentro de las otras condiciones también que se deben de valorar es que esta persona pues pueda contar con apoyo tanto familiar, así como incluso pues que se encuentre inmerso dentro del ámbito educativo o laboral. Esto lo que nos lleva a nosotros entonces es a permitir establecer que esa persona, con el plan que se vaya a realizar y que se va a resolver en este proceso restaurativo, pues va a lograr reincorporarse a la sociedad y alejarse del delito finalmente.
Y a modo práctico, ¿podemos poner ejemplos de cuáles delitos quedarían entonces fuera de esta posibilidad? Usted nos habla de que pues aplica para delitos calificados como menos graves.
Claro. En definitiva, hay casos en los que no se puede aplicar justicia restaurativa, y esto lo incluye o lo indica así la ley. Además, se ha analizado incluso al interno también del Ministerio Público, pero dentro de estos delitos específicamente tenemos a los homicidios, a las tentativas de homicidio, por ejemplo, o a los robos donde hay uso de armas, donde hay un exceso de violencia. Asimismo, también los delitos que tienen que ver con la ley de penalización o la ley de violencia que se ejecutan en contra de un adulto mayor. Además, delitos de ventas de drogas, así como los delitos que tengan que ver con una naturaleza sexual, y sin olvidar también pues el delito de robo de cable. Estos son delitos que han sido excluidos, que no, al momento de analizar si se puede o no aplicar justicia restaurativa, no se excluyen por completo de inmediato.
Además de este criterio del tipo de delito o de la gravedad de la conducta, ¿cómo definen ustedes en la Fiscalía Penal Juvenil cuándo es viable aplicar la justicia juvenil restaurativa? ¿Qué criterios utilizan?
Bueno, primero, así como lo señalé anteriormente, tenemos que analizar cuál es el delito que se viene denunciando por parte de la persona víctima. Si ese delito no tiene o no fue con suficiente violencia, pues ahí entramos a valorar cuáles son los elementos de prueba con los que contamos para poder resolver el conflicto mediante justicia restaurativa. Y si tenemos los suficientes elementos para determinar que efectivamente esta persona pudo haber participado del delito, entonces en ese caso analizamos. Además, si la persona menor de edad imputada está anuente a asumir su responsabilidad con respecto al daño que le causó a la víctima. Pero también la persona menor de edad imputada tiene que aceptar voluntariamente su participación dentro del proceso restaurativo y él tiene que otorgar un consentimiento informado. De la misma forma, el Ministerio Público y la defensa tienen que estar de acuerdo en que se puede resolver el conflicto mediante el proceso restaurativo. Y además también la víctima tiene que otorgar su consentimiento informado, indicando específicamente pues, su voluntariedad a participar dentro del proceso restaurativo. Incluso también dentro de esto, una vez que se cuenta con todos estos consentimientos, pues se procede a resolver el conflicto por el Ministerio Público para poder llegar al proceso restaurativo conforme a todo el procedimiento que se requiere.
Claro, sabemos que el tiempo es limitado, pero me interesa que hagamos una exploración de lo que usted habla, ¿verdad? Y es propiamente ya del proceso en materia de justicia juvenil restaurativa. ¿Qué abordaje se le da a la persona menor de edad imputada cuando se recurre a esta modalidad?
Bueno, parte de lo que se pretende con este proceso es que esta persona, una vez que tiene conocimiento primero de que ha sido denunciado, pues es representado por un representante, valga la redundancia, de la defensa pública. Esta persona lo que hace es asesorar a la persona imputada y además explicarle sobre el proceso restaurativo y sobre la necesidad de aceptar su responsabilidad con respecto al daño causado hacia la víctima y también la necesidad de que acepte su participación de forma voluntaria dentro del proceso. Así, de esta forma entonces, una vez que la defensa pública aborda a la persona menor de edad investigada, se le explica sobre sus derechos, sobre sus deberes y sobre la obligación que tiene este en el proceso para poder cumplir con el consentimiento informado.
¿Qué sucede con la víctima? ¿Existe también un abordaje, evidentemente, en condiciones diferentes? Son contraparte en este proceso, son actores opuestos, pero ¿cómo se le aborda también a la hora de plantear la posibilidad de resolverlo mediante esta vía?
Claro, incluso desde el primer momento en que la víctima se presenta a la fiscalía por una denuncia, se procede por parte de un representante del Ministerio Público, en el caso nuestro de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, a explicarle a la persona, bueno, primero a escuchar cuál es el delito o cuáles son los hechos que ella quiere denunciar y a partir de ahí entonces se hace un análisis para definir si es posible aplicar justicia restaurativa. Cuando se le aplica o cuando se le escucha a esta persona, también se le aborda y se le dice sobre la existencia del proceso. Y se le habla también sobre sus deberes, sus obligaciones dentro del mismo. Y además, ¿cuáles son las pretensiones que se buscan con ese proceso? Tenemos, por ejemplo, muchos casos donde las víctimas se dan por satisfechas con venir a decir, bueno, es que yo no quiero que continuar con problemas con la persona menor de edad. Entonces, nosotros a partir de estas condiciones analizamos si es posible, se le brinda la información necesaria, su derecho a ser escuchado a lo largo del proceso, su derecho a ser siempre representado por un representante del Ministerio Público y además la importancia y la necesidad de ese consentimiento informado donde ella no solamente reconoce, como les dije, sus derechos en el proceso, sino también las obligaciones que se van a tener que asumir como parte del proceso restaurativo. Tratamos desde el Ministerio Público de hacer un abordaje que sea integral y que esa persona pueda entender y comprender cuál es el fin o cuáles son los fines que se persiguen con este proceso.
Claro. 11 y 14 de la mañana, vamos a hacer una pausa en esta conversación para ir a nuestro primer corte y en unos segundos estamos de vuelta.
¡Ay!
se metieron a robar a mi casa, ¿qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en sintonía. Estamos en vivo conversando con Elizabeth Esquivel Sánchez, fiscala coordinadora nacional de Justicia Juvenil Restaurativa. Y vamos a hablar acerca de cómo esta alternativa contribuye a reconstruir lo que se denomina técnicamente como el tejido social, esa parte de la sociedad que sufre un daño a raíz del conflicto que genera un delito, cualquier delito que ocurra. Para terminar de entender la aplicación de la justicia juvenil restaurativa, doña Elizabeth, ¿qué pasos se deben seguir para llegar a una solución final una vez que ambas partes cumplen con su rol, como usted nos ha explicado?
Bueno, una vez que se presenta la denuncia, que se explica el proceso restaurativo a la víctima y que esta persona está de acuerdo en participar del proceso restaurativo, se procede por parte del Ministerio Público a recabar el consentimiento informado, esto con los elementos de prueba que consten en el momento, en el expediente, se ponen en conocimiento de la defensa pública asimismo pues brinda la información a la persona menor de edad imputada, se realiza una identificación y se procede por parte del Ministerio Público, una vez con los consentimientos de ambas partes y habiéndose dado un visto bueno por parte de la Defensa Pública y del Ministerio Público, se procede a acusar el expediente y remitirlo al Juzgado Penal Juvenil, donde eventualmente se va a señalar a una reunión restaurativa.
Doña Elizabeth, la perdí por un momento. ¿Sigue con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Ok, perfecto. Perdimos su comunicación por un instante. Es importante recordar que doña Elizabeth está de manera virtual en Frecuencia MP. Así que retomemos lo que usted nos contaba. Son convocadas las partes a una reunión restaurativa, entonces.
Correcto. Entonces, una vez que el expediente se acusa, se remite al Juzgado Penal Juvenil y en el Juzgado Penal Juvenil se procede a llamar a las partes a una audiencia restaurativa. Una vez que se han incluido dentro del expediente pues los informes del equipo psicosocial, donde también pues dan un visto bueno y donde indican que efectivamente tanto la persona afectada como la persona imputada pueden participar del proceso restaurativo y que es viable las condiciones de ambas partes. Entonces, toda esta secuencia dentro del proceso, logramos llegar hasta la reunión restaurativa.
Doña Elizabeth, partiendo de que el fin de un proceso es resolver este conflicto social del que hablamos, ¿cómo se valoran los beneficios de la justicia juvenil restaurativa frente a la vía ordinaria que conocemos ya comúnmente?
Bueno, hay muchos beneficios significativos, definitivamente, y dentro de ellos está de la judicialización, la reparación del daño por parte de la víctima, así como una efectiva reinserción de la persona menor de edad tanto a su comunidad y poder pues de alguna forma también que esta persona realice un proyecto de vida alternativo. Y es aquí entonces cuando se llega a esas conclusiones que se satisface a la víctima y se cumple con el fin de reinsertar a la persona en la sociedad, que se viene también a cumplir con los fines rectores de la materia penal juvenil, que es un fin socioeducativo.
Claro. A nivel de la, perdón que la interrumpa, doña Elizabeth, a nivel de la administración de justicia, representa también un cambio. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en el uso de recursos? Usted nos hablaba de la desjudicialización, que si no me equivoco es el término que utilizó.
Desjudicialización, sí. Dentro de, a nivel judicial también, pues, es notorio que tiene justicia juvenil restaurativa. Estamos hablando, por ejemplo, del tiempo. El tiempo de un proceso en justicia restaurativa puede durar aproximadamente 2 meses, mientras que en justicia ordinaria estamos hablando de posibles 2 años o incluso a veces más. Y no podemos omitir con los gastos económicos, ¿verdad? Mientras hablamos de un proceso restaurativo que es un gasto aproximado de $590, en un proceso ordinario estamos hablando de un monto de $11,490 aproximadamente. Entonces, a nivel de impacto en la administración de justicia, incluso también es importante.
Claro. Hablando de la práctica, para ustedes como fiscales en penal juvenil, el recurrir a esta modalidad implica de alguna manera un desafío en el ejercicio de la labor.
Sí, definitivamente, porque tenemos que hacer un cambio de paradigma. Estamos acostumbrados a que se denuncie una persona y de una vez se le acusa y vamos a ir a juicio. Pero en este caso estamos tratando de promover la aplicación de justicia restaurativa y haciendo ver que se puede llegar a resolver los conflictos de una forma pacífica. Entonces, ese desafío que se ve en la fiscalía es efectivamente ese cambio de paradigma por parte de los funcionarios públicos, por parte incluso de la sociedad como tal. No vamos a ir a un juicio directamente, sino que vamos a resolver el conflicto de una forma diferente, satisfaciendo las necesidades tanto de la parte afectada como de la parte menor de edad imputada.
Claro. 11 y 21, vamos a hacer nuestra última pausa muy breve y regresamos para el cierre de Frecuencia MP.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Bien, estamos llegando a la parte final del programa, doña Elizabeth, pero no quiero terminar sin antes hablar del impulso que se le está dando a esta modalidad en la aplicación de la justicia en nuestro país. Ustedes desde la Fiscalía Penal Juvenil y específicamente usted como Coordinadora Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, pues que nos cuente si se está trabajando en algún proyecto para difundir y para que las personas sepan y se apropien de esta alternativa.
Sí, efectivamente, desde la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, la fiscal adjunta y los fiscales coordinadores, así como fiscales auxiliares, hemos estado trabajando en la elaboración de un material didáctico con el que se va a impartir charlas socioeducativas en los centros educativos, así mismo en los centros tanto públicos como privados, y que lo que busca es, además de poner en conocimiento de las personas la existencia del proceso restaurativo, también que sepan que se puede aplicar y que sepan que puede resolverse, como le decía anteriormente, pues el conflicto de forma diferente. Entonces sí, desde la Fiscalía estamos trabajando y buscando, haciendo el material más sencillo y más práctico, pero que la gente comprenda que existe una forma diferente de resolver el conflicto.
De manera muy breve, y ya para cerrar, ¿cómo decirle a las personas de manera sencilla por qué esta alternativa es una vía nueva y útil para resolver un conflicto social a raíz de un delito? Porque hay que descartar la idea de que esto genera impunidad, que tal vez se podría pensar.
La justicia restaurativa tiene, como señalamos al inicio, pues un fin que busca satisfacer tanto el daño que se causó por parte a la víctima, así como reinsertar a la persona en la sociedad. Esto tiene un fin a corto y a largo plazo. Las acciones o las consecuencias de un proceso restaurativo tienen acciones a corto y largo plazo. ¿Por qué a corto? Porque a corto se resuelve un conflicto. De inmediato, casi de inmediato. Vean lo que les mencionaba con respecto al tiempo de duración de un proceso, claro. Pero también a largo plazo, porque ese acuerdo restaurativo se mantiene a lo largo del plazo, evitando que se vuelvan a dar conflictos entre las partes. Entonces, finalmente logramos obtener que justicia restaurativa venga a traer la paz social. Y entonces ahí es como... se logran los objetivos y la aplicación y la importancia de poder resolver los conflictos mediante este procedimiento.
Así es. Doña Elizabeth, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Con mucho gusto.
Y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP. Hasta aquí llegamos en nuestro programa de hoy. Nos encontramos dentro de una semana. Buen día.